Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán Democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los 3 comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de capítulo de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Y gracias por su sintonía, por estar con nosotros esta y todas las semanas. Dani Fuentes Cortés en los controles, Berta Raval, la productora. Gracias a ellos por hacer todo lo posible, su trabajo, para que le podamos ofrecer este programa todas las semanas. Con nosotros, nuestra primera invitada de esta semana, Hace ya casi 3 semanas, un mes que no hablamos con ella, María Matienzo, periodista independiente y autora, escritora. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joe? Qué bueno hablarte, qué bueno saber que estás bien.
Sí, me recuperé del COVID, lo sobreviví, ojalá que nadie lo tenga que pasar, y quiero decirle a los oyentes que se cuiden mucho, porque no es nada divertido. Y yo sé que mucha gente dice, no, bueno, fulano la pasó bien y no pasó nada, pero no. No es así y es muy, muy peligroso. Así que, por favor, tomen todas las precauciones que puedan. Yo entiendo que en Cuba la situación es un poco distinta y de eso quería comenzar a hablar contigo hoy. ¿Cómo está la situación en La Habana con esto de COVID y qué se habla y cómo están las medidas esas que están supuestamente tomando el gobierno?
La situación ya está, es incontrolable, o sea, ya se le ha ido a las manos hace mucho tiempo, se le había ido, pero ahora ya es evidente. La mitad por lo menos de la ciudad de La Habana está cerrada, a uno para llegar a moverse tiene que ir bordeando los puntos que están cerrados, o sea, que son manzanas enteras, cerradas por la situación, por los contactos de pacientes de COVID, por las personas infectadas asintomáticas. Ya creo, si mal no recuerdo, que ayer el gobierno reconoció que no está en condiciones de asumir todo, pero que están tocando la puerta. De asumir...
¿Cómo se llama el perro, María? ¿Cómo se llama tu perro?
Es inevitable.
¿Cómo se llama?
Princesa,
qué linda.
Sí, no sé, no es mío, es de la vecina.
Ah, qué bien.
Sí. Y entonces, bueno, aquí tenemos, esta es parte del terror de vivir en dictadura. Cada vez que suena la puerta, o sea, la ponemos abierta porque hay probabilidades que sea la seguridad para mismo parasitarnos, aunque eso no ha sido el proceder de ellos común con nosotras, pero sí para impedirnos salir. Y como hoy está sesionando el Parlamento Europeo y tenemos a
sí, eso están dando.
Están siendo acosados, exacto.
Precisamente ahora mismo que estamos grabando el show, nosotros estamos grabando el viernes, está precisamente ahora esto sucediendo en Europa y lo estamos transmitiendo de paso en vivo por Radio TV Martí. Obviamente estamos grabando el show. Si me escuchan ahora, no vayan a la página porque no lo van a ver ahora. Pero sí, el testimonio de varios cubanos frente a este foro importante. ¿Crees que esto tiene impacto, María?
Bueno, realmente creo que de alguna manera el régimen nos ha dado la medida de que cualquier gesto que se haga tiene impacto. Yo nunca pensé que una canción fuera a poner en crisis la economía, o sea, con los mensajes de esto que están pasando, de que el banco no va a aceptar billetes marcados con tinta que digan patria y vida. Nunca pensé que se le fuera a dedicar tanto espacio a los medios tan limitados que tiene el régimen para hablar de patria y vida.
Bueno, recordemos también que es un régimen, María, es un régimen, perdona que te interrumpa, pero que se sintió completamente, petrificado con un grupo de jóvenes parados fuera de un ministerio, ¿no? Así que un régimen que es tan débil que se siente terror por unos jóvenes parados frente a un ministerio. Imagínate un video, una canción.
No, pero es una canción que pasa de moda, que corres el riesgo de que pase de moda y que tienes tú en ridículo. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir si tiene no impacto que este grupo de jóvenes terminen yendo al Parlamento Europeo a dar frente allí y a decir lo que piensa? Claro que tiene que tener impacto.
Definitivamente toda contribución.
Lo triste es que el impacto mayor no lo sentimos los que estamos dentro de la isla, ¿no? Porque los fuera, bueno, les limitan los derechos a entrar a su patria, pero la hora desde hoy se está demostrando, perdóname que hable, o sea, desde hoy ya sé que el programa saldrá otro día, pero por ejemplo me posicionaba el Parlamento Europeo, José Daniel Ferrer estaba siendo allanado en la casa de José Daniel, estaba siendo allanada con su familia adentro, con otros activistas adentro, ha sido apresado, o sea que tiene impacto, sobre todo en la represión.
Sí, definitivamente, y esa represión no ha mermado durante este periodo de COVID, que es una cosa que yo he cuestionado desde el principio, ¿no? Me parece que, bueno, si fueran por lo menos represores pseudointeligentes, no sé, me parece que cuando uno está viviendo una pandemia no es el mejor tiempo de estar reprimiendo, pero no ha mermado, es decir, siguen consistente y cada día selecciona uno distinto, ¿no? ¿Te sorprende esto?
No me sorprende, pero sobre todo, o sea, estamos hablando incluso solamente de los que podemos ser visibles.
Sí.
Las personas que no son visibles y que son citadas, por ejemplo, después del toque de queda, las personas que caminan por la calle porque les cogió tarde y son importunadas por la policía, que no entiende razones, que no entiende ningún tipo de justificación, ni siquiera emergencia, y que son avasalladas, que son multadas con multas imposibles de pagar, teniendo en cuenta la crisis económica que hay.
Sí.
O sea, y además de toda la criminalización que hay del pueblo cubano, no solamente de los activistas. El caso, por ejemplo, que yo siempre pongo, porque me parece más alarmante, de la criminalización de las coleras. Los primeros casos, ahora mismo se le perdió el rastro un tanto, pero el año pasado hubo más de 2.000 coleras sancionadas.
¿Y por qué eso de las coleras?
Hasta 4 años.
¿Por qué? Yo nunca entendí bien. Nunca entendí bien eso, María. ¿Por qué escogerlo contra las coleras o coleros? ¿Por qué? A ver.
Bueno, es un fenómeno bien complejo de explicar. Lo que voy a decir no necesariamente significa que esté a favor de que algunas personas logren acceder más a los productos que otras. Pero eso es resultado, o sea, no lo puedo dejar de analizar sin pensar que esas personas que hacen este tipo de gestión, que es madrugar o pasar la noche en las afueras de una tienda, o muchas veces escondido en los árboles, en los pasillos, coger varios turnos y después de vender esos turnos, es respuesta de un grupo de personas que vive en una situación paupérrima, ninguna se riqueza con eso, y que la manera que he encontrado para sobrevivir ha sido hacer colas.
Oye, nosotros hemos hablado con personas, pacientes de VIH inclusive, o personas enfermas con cáncer, que esa es la forma, ¿no?, para ellos evitar estar en una cola horas. No sé, si alguien está dispuesto a prestar ese servicio, me parece un servicio como cualquier otro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay coleros y es de vendedores.
Ah, eso es otra cosa.
Te digo que el fenómeno es complejo. Que los revendedores también, por supuesto, están en tela de juicio a tiempo completo. Si te cogen revendiendo productos que por lo general los revenden a otros con un precio bastante alto, porque por lo general además no son ni siquiera la primera mano, también puedes ir preso por enriquecimiento ilícito o cualquier otra de esas medidas o cualquiera de otras de esas penas que se han inventado ellos para criminalizar.
Yo creo que definitivamente la crisis económica no que se avecina, sino que ya está ahí. Se ha encrudecido con COVID, pero es que esto es algo que se veía venir, no pasó de día a noche, sino podían haber tomado otras medidas, tal vez, podían haber, pero es que lo que tú dices, cuando ya es un sistema que está quebrado, y no solamente económicamente, sino quebrado moralmente, de todas formas, políticamente, y es una crisis que afecta a países como Estados Unidos, imagínate el efecto sobre Cuba, ¿no? Y lo estás viviendo. Uh-huh. Un sistema completamente que aparentemente no estaba preparado para nada de esto. Y por mucho tiempo hablábamos de las cifras, ¿no te acuerdas? Y decíamos, oye, qué bajas están las cifras. Y ahora viene el disparo este de las cifras y el problema y te digo, habiéndolo experimentado de primera mano, la enfermedad esta, y viendo lo difícil que es en los Estados Unidos erradicar esto, donde las personas se están vacunando todos los días. ¿Qué te puedo decir? Yo no sé cómo un gobierno como el de Cuba, con todos los problemas que ellos tienen y todas los secretos oscuros que ellos tienen, porque ciertamente no hay falta de personal para ir a monitorearte a ti o a otros periodistas. Eso sí nos falta.
Así es.
Increíblemente. Y esa gente se puede utilizar para hacer cosas útiles, pienso yo, ¿no? En vez de estar reprimiendo a ciudadanos, ¿no? Pienso. Tal vez.
Así es. Lo que pasa es que evidentemente hay una inoperancia tremenda a la hora de administrar el país. Es a lo que se debiera dedicarse un gobierno. Y segunda, hay un desvío de recursos humanos en función de sus necesidades y no las necesidades del pueblo realmente. A mí me ha tocado la puerta cada sujeto que en la construcción daría un buen constructor. Sin embargo, está aquí acosándonos.
Claro. Pero además puede estarle llevando comida a personas enfermas, puede estar haciendo otro servicio constructivo, una cosa importante, ¿no? Ayudar al pueblo. No. Sin embargo, está ahí para acosarte.
Así mismo es. Sí, sí, es una necesidad tremenda de controlarlo todo porque evidentemente la economía no la puede controlar con su manejo de corruptos que ya están más que probados y que lo que falta, bueno, es que acaban de salir, que nos acaban de dejar a ver si entre los cubanos podemos reconstruir lo que nos han dejado de miseria.
¿Qué dicen vecinos? Yo sé que tú estás restringida, primero por COVID y segundo porque eres libre pensante y eso es un pecado en Cuba. Pero conversaciones con vecinos, con familiares, ¿qué dice la gente? ¿Comparten eso, comparten ese sentimiento, María?
Bueno, hay de todo. Está lo mismo el vecino que se presta para mirarte con mala cara, que está el vecino que ha repetido Patria y Vida como si fuera la gran conspiración, y eso me gusta también, ¿no?
yo tengo uno de esos vecinos que toca la canción y yo creo que, no sé, como mostrando cierta solidaridad conmigo. Y honestamente ya he oído la canción.
Así mismo es.
Y el señor cada vez que yo llego a la casa pone la canción y me saluda y es fantástico, ¿no? Pero bueno, bueno, señor, ya la canción ya, ¿no? Y es una canción importante y me alegro que exista, pero... y todavía hay gente que se presta a ponerte mala cara.
Sí. Y para tirar fotos furtivas también.
Alabado.
Lo que pasa es que, bueno, con eso creo que son los gajes del oficio, es con lo que tengo que lidiar.
Sí.
Pero bueno, a modo general no. A modo general, o sea, no me parece que sea generalidad. Entonces, yo un día, después de todos los sucesos de San Isidro, nosotras fuimos a visitar a Luis Manuel, salimos a la calle, y quien nos había contado que la gente lo saludaba en la calle. Y yo dije, ay, este debe estar exagerando. Mira, ellos no podíamos caminar dos pasos. Cada dos pasos había un desconocido abrazándolo.
Sí, sí.
Y entonces, lo que te da la medida es que ya la gente nos está creyendo mucho el cuento de noticiero,
sí,
por suerte.
Sí.
Y quien se lo cree, pregunta siempre. O encuentra a alguien en el camino que le dice, espérate, que aquí hay más. Uh-huh. Y le muestra otra realidad.
Uh-huh.
Y eso, de alguna manera, es esperanzador.
Eso es lindo. Y esas imágenes son lindas y dan esperanza.
Es que hay un detalle en el video, que yo creo que ha levantado ronchas, y es que casi todos los que aparecemos, porque yo aparezco un flashazo, sí, pero aparezco ahí.
Yo te iba a decir a ese tema íbamos a llegar, que tú estás robando cámara tú últimamente. No, no te me hagas.
No estoy robando cámara, yo lo juro. Yo no sabía ni que iba a estar ahí, pero casi todos somos afrodescendientes, y eso creo que ha dolido un poco. Y también ha dolido que casi todos los que son
han sido
invitados, y entonces de repente se ha desatado una ola de racistas en las redes.
Qué lindo. Qué lindo. Pero no solamente he visto reacciones racistas, también homofóbicas, porque usamos los términos estos lindos, que casi como que deben de ser ilegal, diría yo, ¿no? Pues multarse por usar esos términos. Y ya no con los adultos, pero por el daño que hacen a niños, ¿no? Es horrible. Pero he visto muchos de esos términos también usados, porque resulta, y esto va con lo que tú estabas comentando, que la sociedad civil cubana está compuesta de todo el mundo. Es decir, heterosexual, homosexual, lesbiana, todo el mundo, transgénero, todo el mundo, negro, blanco, todo el mundo. Y yo creo que lo bello de San Isidro y lo que se ha hecho ahí es que ahí vemos un retrato del pueblo cubano y de la sociedad cubana. Y personas lindas, de alma, físicamente, pero también de alma. Y te incluyo a ti ahí, por supuesto. Y yo creo que eso se percibe y se siente. Yo creo que el mundo entero está por lo sucedido desde San Isidro. Yo creo que están al tanto, ¿no? De qué pasa con estos jóvenes. Y estos no son las caras que el gobierno cubano siempre nos ha vendido, como los latifundistas batistianos.
Exacto.
Por favor, dejen la muela, como decimos nosotros, dejen. Ya el mundo, no, yo creo que el mundo no se compra esa idea. Yo creo que la diversidad de ustedes lo dice todo. El que no quiere, no hay peor ciego que el que no quiera ver, obviamente, y el que quiera mantener esa perspectiva, bueno, imagínate tú, eso no. Pero el que esté dispuesto a abrir su mente y su alma y su corazón y ver a Cuba de una manera distinta, yo creo que en ustedes lo que va a ver es un retrato de la sociedad cubana como es. Y el impacto político que tiene eso sobre Cuba. Estábamos hablando anteriormente de los testimonios hoy de Yutuel y otros frente al Parlamento Europeo. El hecho de que sea un hombre afrocubano es importante, porque la propaganda del régimen siempre ha sido esa, ¿no? De que, bueno, este es el hombre nuevo y la mujer nueva cubana, ¿no? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Yo creo que el video y la canción van más allá. Yo creo que tuvo un efecto tremendo y ellos reaccionaron. ¿Qué me dices de la reacción del gobierno? ¿Tú crees que les picó?
No les picó.
Pero tú tuviste tu propuesta la semana pasada también de hacerse, tú te estás saliendo del plato, María, tú te estás saliendo del plato, tu represor no está muy contento contigo, debe estar muy infeliz, porque un día es María Matienzo, otro día es cualquiera de ustedes, y yo creo que eso es lo importante también, ¿no? Que ellos no saben qué hacer con ustedes. Tú hablas con ellos, tú tienes conversación. Yo le he preguntado esto a Ileana Hernández y ella me dice que ella tiene tremendas conversaciones con ellos.
Tú no. No, ya no. Además, de hecho, el último que vino me dijo así, bueno, ya sé que ustedes no hablan con nosotros. No, claro que no hablamos, eso no tiene ninguna lógica.
Claro.
No hay lógica en esa relación.
Pero es que, oye, alguien que viene a agredirte o a vigilarte, eso no es nada agradable, ¿no?
Claro que no.
Ileana se sienta y ella dice que sí, que y le pregunté, bueno, y te responden, y dice que algunos sí, Esa gente en algún momento también deben de tomar conciencia, aquellos que están oyendo, porque sé que nos oyen, deben de tomar conciencia, María, porque los regímenes usualmente no duran 1,000 años, ¿no? Y este régimen parece que está flaqueando bastante. Y si yo soy uno de esos represores, yo estaría pensando, bueno, ¿y qué me hago yo? No porque se vaya a ser violenta la reacción, yo no apoyo ningún tipo de violencia de ese tipo, yo no creo en nada de eso. Pero definitivamente todo el mundo sabe quién eres tú, ¿no? Si eres uno de esos represores. A ti jamás se te va a olvidar las caras de esas personas y quiénes son, te lo aseguro.
Así mismo es. Ni a mí ni a los vecinos que tienen al lado, a lo mejor no se meten directamente, pero tienen fijado. Y saben que ese virus peligroso, ese tipo de trabajo de inteligencia, lo usan a veces para resolver sus problemas, pero que se cuidan de hablar delante de ellos cosas personales o de invitarlos a tener un espacio o de venderle cosas necesarias. De la que vivimos todos aquí, porque sabes que aquí Cuba entera vive de la bolsa negra, ¿no? Que levante la mano el que no ha comprado arroz con la bolsa negra, por ejemplo, porque la arroz estaba tan caro en la bolsa negra como en la... así.
¿Tú crees que hay un vínculo en el hecho de que los periodistas independientes particularmente han sido regulados, palabra de ellos, no de nosotros, y han sido vigilados y monitoreados estrictamente durante este periodo porque temen que esto se les vaya de las manos completamente, este movimiento San Isidro y después lo de Minculti? Yo creo que lo del ministerio los asustó. Fue como un remate después de San Isidro, porque además fue una cosa espontánea y orgánica. Eso no fue planificado, eso no fue... Yo creo que ellos temen mucho lo que pasa en las calles, ¿no? Y la reacción pública. Yo creo que cada día el pueblo cubano se sintoniza más con las realidades fuera de Cuba y dentro de Cuba. Dentro de Cuba, específicamente, que el pueblo cubano por muchos años no sabía ni lo que pasaba dentro del país. Yo creo que cada vez que alguien enciende su teléfono y recibe información, sea de un familiar, o sea por el internet, o sea... Yo creo que eso es peligrosísimo para un régimen totalitario. Y la información, okay. Esto mismo que estamos haciendo, esta contrarrevolución aquí que estamos haciendo, contrarrevolución entre comillas, de nuevo, término de ellos, no de nosotros, yo creo que es el resultado, lo que vemos en la represión a ustedes como periodistas, como activistas, es el temor de que esto se riegue a la población.
Sí, yo creo que no es... Ya ellos saben ya que esto se les fue de las manos. Ellos están en la fase de control de dañas. En tratar de que no se le vaya realmente más de las manos hasta que no encuentren una solución. Y en la fase de control de dañas se incluye esta historia de controlar la información, de tumbar internet cuando va a ocurrir algo que los puede dejar mal parados, a menos para que no sea en vivo y que parezca o que ellos puedan decir porque fue un montaje construido, como ocurrió, por ejemplo, cuando Díaz-Canel construyó después del tornado en regla, que decían que era una fake news, pero porque no había precisamente muchas líneas, muchos teléfonos filmándolos. Pero igual la información queda, ¿no? La información se distribuye, la información causa el efecto que debe causar. Pero para mí es eso, que ellos están en fase de control de daño, ya saben ya que esto no da para más. Y me encanta que haya regresado el COVID tan chistoso. Me has hecho reír aquí cantidad.
Esa risa es maldita, María. Tú sabes lo que me da a pensar esa risa, que es una risa de además una persona que ya... Tú vives libertad, porque tú vives en un sistema totalitario, pero tú eres una mujer libre. Y yo creo que esa certeza y esa confianza que tú expones y sientes también es muy peligrosa para ellos. Porque además esa risa y esa burla, tú sabes que a los represores nunca les gusta, de ningún régimen, de ninguna ideología. Ellos en realidad no les gusta la burla, ¿no? O la comedia. Nosotros mismos aquí en TV Martí estamos desarrollando una serie que se llama Morirse de la Risa. Y la gente me preguntaba, bueno, ¿y ustedes van a hacer algo sobre la risa, sobre el humor cubano? Y yo le digo, sí, porque eso para cualquier régimen totalitario, opresor, es lo peor del mundo, es una cosa aterrorizante, ¿no? Así que esa risa tuya, maldita, maldita entre comillas, y eso es término que uso afectivo, ¿no? Así que, que nada.
No, no, tranquilo. Tranquilo,
gracias por estar.
Exactamente, ¿cuál es el significado?
¿Cuál es el significado? Gracias por estar con nosotros, María. Un abrazote fuerte.
Bueno.
Cuídense. Chao. Y estamos en contacto, ¿eh? Amigos, no se nos vayan y continuamos con más de Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris, Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Y continuamos con ustedes, amigos, aquí en Arco Iris. Gracias por la sintonía, aquí por Radio Martí. Y pasamos ahora con una amiga del show, y definitivamente una de las personas más peligrosas del universo, dado la vigilancia que el gobierno cubano utiliza sobre ella y su familia. Con nosotros la periodista independiente, le pueden leerla en 14 y medio, a Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos. Aquí estoy montada en un P5.
Ah, alabado. Pero Luz, yo no sabía que tú eras tan peligrosa. ¿Por qué la vigilancia?
Tú sabes que ellos le tienen miedo a la información. Como uno se dedica a informar y eso, entonces ya se refleja en uno, pero en realidad es a la información a la que le tienen miedo.
Luz, obviamente lo hemos hablado anteriormente, pero la información y cómo se disemina la información, cómo se reparte y se riega la información. Tenemos estadística de Texas. Bueno, no sabemos cuán verídica es, pero bueno, Texas mismo dice que solamente el año pasado 4 millones de usuarios de teléfonos móviles tuvieron acceso al Internet. Ese número va creciendo y ese número es aterrorizante, ¿no? Para el gobierno.
Eso está más que claro. O sea, ya hay 6 millones de líneas. De esas 6 millones de líneas, por supuesto, todos no se pueden conectar porque, como tú sabes, los precios son bastante caros. Pero 4 millones es bastante en un país de 11, donde hay una gran migración y donde, bueno, también hay personas mayores, hay niños. O sea, como tú te pones a ver, la mayoría, ya se puede hablar en esos términos, de las personas en activo en una sociedad tienen ese servicio a la mano. Y si no es a través de su propio dispositivo conectado, a través del dispositivo de un amigo, un vecino, un familiar, lo que le permite estar actualizado a todo lo que está pasando.
Si nos imaginamos el movimiento San Isidro, vamos a decir, en la década del 80, cuando estaba el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, liderado por Ricardo Bofill, si San Isidro surge en los 80, los 90... yo creo que la gran diferencia ha sido precisamente esa tecnología, ¿no? Y la información.
Por supuesto.
Y los periodistas también.
Mira, ha sido un cúmulo de cosas. No solamente el hecho de que se haya podido reportar lo que ha ocurrido con ellos en vivo, sino el hecho de que la posibilidad de que ellos tengan internet les ha puesto en sus manos las herramientas para esa frase que ellos repiten tanto, que es estamos conectados. Cuando ellos dicen estamos conectados, no se refieren solamente al hecho de que están conectados a internet y pueden transmitir al mundo, sino que entre ellos hay una conexión que les permite tener una red de solidaridad, de apoyo, una red de que cuando ellos dicen a Luis Manuel lo metieron preso, se activan y van para allá, para la unidad, y averiguan y se movilizan. Y si hay una injusticia, se pide un habeas corpus para que aparezca la persona que está detenida, que fue arrestada de manera arbitraria. Y si los meten preso por más tiempo, se genera una campaña y salen al final bajo la presión de lo que los activistas pueden movilizar en las redes. O sea, eso no había ni remotamente cuando los 80, de lo que me estás hablando, por supuesto. Entonces la diferencia es abismal, porque están los medios de prensa, pero también están esas redes conectadas en un país donde tú sabes perfectamente que la ley impide que se asocien de manera legal, al no poder estar asociados de manera legal en un espacio y dialogar y conversar. Estas redes digitales, sociales, son bastante importantes para poder articular todo lo que ellos quieren hacer.
Tú me dijiste hace meses, tal vez el año pasado, que ya tú salías de tu casa y la gente te reconocía, que fue una sorpresa para ti, y sabían exactamente lo que tú haces, que tú eres una reportera independiente, etcétera, etcétera. Y estaba hablando la primera media hora con María Matienzo, que me dice que salió con Luis Manuel y la gente lo abrazaba cada cuadra.
Ah, sí. A mí me pasó el otro día con él también, que salimos a caminar por La Habana.
Vamos a tener que hablar con Luis Manuel. Vamos a tener que llamar a Luis Manuel y aclarar esto.
Es impresionante.
Esto.
Las personas lo paran en la calle para hacer
fotos
con él, para hablarle, para decirle lo que lo respetan, cuánto valoran lo que hace. Sí, es muy bonito, realmente. Realmente es muy bonito. Yo lo viví también con mi papá y con Joanny cuando hace unos años igual ellos pasaron por algo similar.
Sí.
Y es muy lindo ver, la gente se identifica desde el punto de vista del trabajo que uno hace y desde el punto de vista también de la solidaridad ante la represión que están recibiendo.
¿Podemos interpretar que este acoso, por ejemplo, a reporteros como tú, se debe a eso, que se sienten, el gobierno se siente muy frágil y piensan que si esto se riega? A mí me parece una señal muy buena, déjame decirte.
Sin duda es una señal de miedo, de debilidad, pero también es una señal de que ellos tienen el poder. Lo que pasa es que ahora mismo la herramienta que estamos utilizando, que es la herramienta de las redes sociales y de internet para estar conectados y denunciar lo que está pasando, es una herramienta en la que este bando, vamos a decir bando, no me gusta utilizar esas expresiones porque, bueno, denotaría que hay dos bandos y a mí eso me pone una situación incómoda. Pero bueno, los que estamos del lado de acá luchando por la democracia, tenemos esta herramienta y ahí somos más hábiles que ellos, porque ellos son un ejército de clarias donde todos copian y pegan, cortan y pegan el mismo discurso. O sea, y eso es aburrido en las redes, esa dinámica no funciona. Eso puede funcionar en un matutino, en un centro de trabajo, puede funcionar en una reunión del PCC, ahí diciendo esas consignas todos a la vez, pero en las redes no funciona porque además se nota. Cuando tú copias y pegas un contenido y estás diseminando la misma información sin aportar nada creativo, eso se nota. Y es lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, para ponerte algo reciente, el otro día de Ángel le hicieron el acto de repudio, pintaron eso de azul, de mucha violencia, todo lo que se sabe que pasó. Y después, el día 24, que el Ministerio de Cultura organizaron una actividad que ellos llamaron en las redes pintadas, que supuestamente se iba a repetir en varios puntos del país y tal. Cuando tú te pones a ver las figuras que estaban frente de eso, el mal gusto con que proyectaron esa actividad, Miguel Barné leyendo un texto súper rígido. O sea, todo al final es tan ridículo que eso no moviliza en las redes. En las redes moviliza las contrarias.
¿Y fue el acto de repudio aquí en Luz, que no te escuchamos bien?
Ángel Valdés.
Una de las personas que
estuvo, bueno, que todo lo que pasó con los niños, con el perro, que le dieron un tranquilizante. En definitiva, fue muy violento.
Horrible.
Y ellos intentaron como hacer algo Ellos no han parado de responder, a ver, desde que salió el videoclip Atrevida y todo el impacto que ha tenido.
Eso te iba a preguntar.
Se ha dedicado a responder. Llevan ya unas semanas respondiendo en el Granma, en la televisión, en los medios, en las redes. Y es muy desagradable porque lo que ellos tienen de su lado es el patria o muerte. Era ridículo. Ayer, o sea, el 24, en Chambincul, realmente es patético, ¿entiendes? Ver a personas que son artistas amarrados a esa consigna de patria o muerte que es tan horrible. Pero es la orientación, es lo que les han dicho que tienen que hacer. Entonces, sobre eso han trabajado y el resultado está ahí, es aburrido, nadie lo comparte, a nadie le importa, no sintoniza. Entonces es una herramienta que, ya te digo, tenemos ventaja ahí, y por eso es que yo creo que ellos están tan nerviosos tratando de silenciar a las personas a golpe de terror.
Y obviamente Patria y Vida les picó fuerte.
Sí, les picó porque dentro del lenguaje de ellos eso tiene un mensaje, que es el mensaje de que no hay una perspectiva de futuro en este país. Todas esas personas de éxito que están fuera de Cuba y que participan en este video son personas que han logrado una carrera exitosa fuera de Cuba. O sea, y es un mensaje fatal, porque es el mensaje de que aquí no hay oportunidades, de que aquí no hay manera de triunfar. Y es muy bonita también la solidaridad que proyecta ese video, que apoya a artistas como el Fonz y Michael Utopo, que viven en Cuba y están siendo reprimidos y hostigados prácticamente las 24 horas del día. O sea, son dos mensajes que para ellos son realmente fatales. O sea, el mensaje de que aquí no hay oportunidad, de que aquí no hay futuro, y el mensaje de que hay unidad, o sea, de que podemos apoyar a estas personas, de que hay un sentimiento de solidaridad hacia ellos, cuando todo el tiempo lo que ellos han querido vender es que son marginados, delincuentes, personas a los que hay que dejar a un lado, que no hay que solidarizarse con ellos, que lo que hay es que boicotearlos, que ofenderlos. Y entonces eso no les gustó nada, porque además saben perfectamente que personas como Decem es bueno, Yotuel, personas tienen un respaldo popular. O sea, son artistas muy populares dentro del mundo.
Yo creo que es la canción más recriminada bajo esta historia opaca de la Revolución Cubana. Tal vez después de la canción, o ya yo creo que ha sobrepasado, ya viene llegando. Yo creo que Patria y Vida ya es la canción más prohibida en Cuba. ¿La has escuchado a nivel de barrio, a nivel de las calles?
Sí, sí, por supuesto. Tengo amigos que viven en Centro Habana que me han dicho ya que el vecino la pone y la vuelve a poner y se acaba y la vuelve a poner. Y es muy bonito eso también en las redes. La gente ha compartido mucho la etiqueta.
Bueno, yo te digo, Lu, yo te digo, mi vecino, un señor mayor, pues pobre, yo llego a la casa y él pone la canción. Y yo sé que él lo hace también, una especie de solidaridad, ¿no? Y me saluda, ¿cómo tú estás? Y la canción, pero bueno, ya, la canción es muy buena y a mí me gusta mucho, pero no hay que oírla 18,000 veces al día.
Pero bueno, no, pero es interesante porque también, o sea, eso ha ocurrido en un momento en el que hay una gran desesperación. O sea, sí, estamos viviendo momentos de un gran desabastecimiento, una gran crisis sanitaria, y además para cómo no hay medicamentos, todo está mal. O sea, entonces eso como que moviliza un poco las fuerzas, ¿no? Y es bonito que pasen esas cosas.
Muy bonito.
Aunque te retumbe ahí un poquito en el oído, pero es bonito que pasen esas cosas. Además de eso, tú sabes que el gobierno ha intentado como hacer algo parecido, de manera como siempre orientada y todo eso. Ahora están haciendo la campaña en las redes para las 9 de la noche, a la hora que aplauden a los médicos, que por cierto en mi barrio llevaban semanas que eso no se escuchaba.
Que no se aplaude.
Han lanzado la convocatoria de poner el himno nacional y cantar esa canción y terminar con Patria o Muerte.
¡Oh, qué cosa más bella! Qué cosa más
he tenido
bella.
El mayor éxito en algunas ocasiones así como muy recalcitrante. He tenido testimonio de que los 3 o 4 del CDR con los del partido hacen el ridículo, pero hasta ahí las clases.
Bueno, tal vez, tal vez, tal vez retornen al cañonazo a las 9 y bueno, canten su himno y hagan su acto patriótico. No sé. Te quería preguntar de las niñas y los niños en general en Cuba y en medio del año escolar. ¿Cuán difícil ha sido todo esto, Luz?
Bueno, ha sido bastante difícil y lo seguirá siendo. O sea, el impacto de prácticamente un año fuera de las aulas se va a notar a largo plazo. O sea, no han existido los mecanismos eficientes para cubrir ese hueco y el gobierno volvió a estar otra vez con cerrar las escuelas. Entonces, bueno, no ha sido, por ejemplo, eficiente las teleclases. Los muchachos han perdido el interés también y como sabes, estamos en esto que te he comentado, una gran crisis de alimentos y los muchachos están el día entero en la casa, ¿eh? Tú sabes, con el tengo hambre, estoy aburrido y los padres tenemos el reto de buscarle alternativas para que el conocimiento, la chispa esa del interés para aprender se mantenga, porque las teleclases que proponen son súper aburridas y entonces uno no tiene que estar tratando de contrarrestar eso, ¿no? Y buscando también la mejor manera, porque no hay frutas, no hay manera de conseguir nada tampoco, que estas cosas que a los muchachos le matan el hambre y la cotidianidad, no hay nada, no hay galletas, no hay pan, no hay nada. Entonces es muy estresante para la familia manejar eso de los niños encerrados en las casas, pero se va a poner peor. O sea, yo siento que se va a poner peor y el reto va a ser súper complejo para los padres cubanos.
Bueno,
lo ha sido y lo seguirá siendo, es lo que creo.
Lo que definitivamente se está poniendo peor es el COVID, ¿no? Y lamentablemente, y el rebrote este ahora, las cifras que siempre cuestionamos, pero se está encrudeciendo de nuevo en Cuba y bueno, Cuba ya abrió el aeropuerto, ya los turistas están entrando y yo creo que debido a eso hemos visto el rebrote este y los números subir radicalmente, empezar a subir.
Sí, no, y es terrible porque además ya todo eso en el contexto en el que los hospitales están colapsados, ya no tienen dónde poner a las personas en aislamiento, lo estuvieron diciendo en el noticiero ayer y además de eso las farmacias no tienen nada que ofrecer. Lo primero que te dicen cuando te hablan de subir las defensas es una buena alimentación, no tiene que ver solamente con tomar.
Por supuesto. Yo lo pasé, yo lo pasé hace un mes. Y yo estaba diciendo al comienzo del show, no es nada agradable, no se los recomiendo a nadie, y si pueden tomar todas las precauciones, yo sé que en Cuba obviamente es súper difícil hacer eso porque bueno, uno tiene que buscar cosas en la calle y hacer cosas, diligencias y hacer cola, etcétera. Yo entiendo
sí,
eso,
claro.
Pero que tomen, hay que evitarlo lo más posible, ponerse el nasobuco y tomar las precauciones que se puedan tomar.
Exacto.
Porque en Cuba, con las condiciones de Cuba, vaya.
Salir a la calle, pero cuando hay que salir.
Te iba a mencionar, no todo es malo, Luz, no todo es malo, sé justa. Escribiste una historia sobre cómo ha mejorado, mira, lo que es el transporte, fíjate.
Sí, chico, la verdad, ahora mismo estoy yo en un P5 que llegó enseguida a la parada, con asiento, estoy aquí sentadita en un P5, como claro, hay muchas personas en sus casas, o sea, el público que se está moviendo en la calle es mucho menor. Por supuesto que mejora también, se han hecho reformas en lo que tienen que ver con los taxis, pero eso también ha ayudado bastante, pero en cuanto vamos a estar en los millones que normalmente circulan por esta capital, esto será lo mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, hay que decirlo, o sea, es una de las pocas cosas que ha traído de positivo esta pandemia.
Bueno, pero es una señal que la gente también tal vez están quedándose más en la casa y tomando precauciones.
Sí, porque también recuerda que ahora volvimos a la parte en la que no puedes comprar fuera de tu municipio, entonces las personas están moviéndose básicamente en los alrededores de su casa, ¿no? Entonces, eso también limita. Porque una de las cosas que más se hacía era ir a otro municipio a comprar, ¿no? que ahora eso ya no es posible, también eso ha contribuido a que existan menos personas intentando coger un transporte.
¿Cómo describirías la situación? Mencionaste un poquito la situación en los hospitales. ¿Está tan mala la cosa? ¿La cosa está tan fuera de control?
No, mira, está mal, no, está pésimo. O sea, yo tengo amigos que trabajan en hospitales y no hay nada. ¿Tú sabes lo que es? Que no hay nada. No hay duralgina, por ejemplo, que es básico,
sí.
Un cuerpo de guardia. Nada, nada. Entonces es muy traumático y complicado. Tengo otra amiga que es dentista, por ejemplo, y me dice lo mismo, me dice Luz. No tenemos, ella me dijo el nombre, ¿no? Pero bueno. Que es el material con que se hacen las curitas, que es el remedio momentáneo que se hace cuando una persona tiene dolor. No hay para hacer enfases, no hay anestesia, no hay nada. Entonces no están pudiendo hacer absolutamente nada.
Luz,
sí, es un desastre.
Visitaste el otro día, Luis Manuel, nos comentabas, y estamos haciendo el esfuerzo de traerlo al show. Él ha estado en nuestro programa otras veces y queremos hablar con él, por supuesto, pero ¿qué dice él? ¿Cómo es la situación alrededor de la casa de él? ¿Está bajo fuerte vigilancia? Obviamente la cámara a la cual él le puso el cartel de Patria y Vida, sí, que me pareció genial. ¿Cómo es el ambiente alrededor?
Él lleva ya tiempo viviendo ese panorama, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo están haciendo de una manera más sofisticada, que es a través de esta cámara que le han colocado en la puerta de su casa. Una cosa que él ha explotado maravillosamente como artista. El trabajo que ha hecho con respecto a eso me encanta. Creo que de sus más recientes obras es una de las mejores. Ha ido documentando cada día con testimonios de él frente a esa cámara cómo eso ha tenido una repercusión en su vida cotidiana, ¿no? Lo mismo le colocó el cartel de Patria y Vida, que le hace retratos, que le hace intervenciones, que le dedica sesiones de fotos a la cámara. O sea, ha hecho maravillas ahí con eso. Y forma parte también de la actitud de él siempre ante la depresión. Luis Manuel es una persona que mantiene siempre su centro. Pocas veces lo he visto fuera de lo que es él, que es un artista y una persona que todo el tiempo proyecta además mucho carisma, mucho amor. Y eso se nota, ¿no? Se nota porque la mayoría de las personas cuando están en situaciones de vigilancia lo que hacen es cohibirse, retraerse, y es lo que ha hecho todo lo contrario, es exhibirse para que ellos entiendan de una vez y por todas que no hay una forma de amedrentarlo, ¿no? Y eso es bonito y además es importante porque él es un artista al final. No han logrado su objetivo en el caso de él, que es el objetivo de silenciarlo.
En estos momentos, ¿piensa que por la crisis de COVID toda la atención de me parece, yo veo los noticieros cubanos, me parece que toda la atención está sobre COVID, Patria y Vida y reprimir? Es decir, eso es la agenda del gobierno cubano, no hay otros acontecimientos.
Sí, la agenda más reciente es esa. Ellos, recordemos que Humberto, por ejemplo, en los programas que tiene en su sección en noticiero, estuvo semanas dedicándose a los artistas, sobre todo al 27N, ahora están con Patria y Vida, y así, en definitiva, a lo que le tienen miedo es a la libre expresión y a las personas que se logran articular y organizar para concretar acciones, para ponerse de acuerdo, para debatir, y es lo que van a seguir haciendo. O sea, hoy es Patria y Vida, mañana será cualquier otra iniciativa, pero lo bueno es que ya ellos no tienen el monopolio de la información en un 100%, y siempre, gracias al trabajo de los medios independientes y las redes sociales, se logra llegar con la verdad a bastantes personas, y eso para mí es un cambio y hace la diferencia de lo que estábamos hablando ahorita, de lo que ocurría, por ejemplo, en los años 80.
Tú ahora estás sentada en una guagua.
Así mismo.
Y has tenido vigilancia en algunos momentos intensa y obvia. En estos momentos, ¿te están siguiendo? ¿Tienes a alguien cerca de ti?
Bueno, mira, te voy a decir la verdad, yo no vivo con esa paranoia. La vida me ha demostrado que sí, que a mí siempre me andan
vigilando.
La vida me lo ha demostrado. Sí, la vida me lo ha demostrado de la peor manera.
Ah, es horrible.
Cosas que yo pienso que nadie se enteró y después me lo sacan en un interrogatorio, ¿no? Porque tú fuiste a tal lugar y tú hiciste tal cosa, pero ¿cómo tú sabes eso? O sea, pero bueno, yo no vivo con esa paranoia, yo me comporto como si yo viviera en Dinamarca. Que ellos hagan su trabajo, el día que no me dejen salir, no me dejan salir.
Y así te lo dicen, así te lo dicen. Yo he visto que tú has tomado fotos y has tomado video. Te dicen, no, usted no puede salir hoy.
Así mismo, compadre, con tremendo descaro. No, tú no puedes salir. La última vez intentaron hacérmelo como en lenguaje de señas.
Sí.
Y yo no entendía, yo me hice la loca, seguí caminando. Me dijeron, oye, que no puedes salir. Y yo, ya, ¿cómo es la cosa? No puedes salir.
Luz, eso significa que tú eres una mujer libre. Tú vives en un régimen, bajo un régimen totalitario, pero tú vives una vida como una mujer libre. Y eso es tan espantoso para ellos. ¿Tú alguna vez has conversado con ellos? ¿Tú conversas con ellos? ¿Les has hablado?
No, a ver, yo no tengo ningún amigo que sea de la sociedad del Estado.
No.
Conversado, no. Pero recuerda que sí, yo he sido citada varias veces.
Sí.
De manera oficial para estos interrogatorios, en los cuales ellos siempre intentan que tú hables, ¿no? Y que tú digas cosas. Yo, mi política siempre ha sido hablar lo menor posible, o sea, trato de no hablar. Pero, sobre todo, lo que se ha mantenido es la constancia de no hacer caso de esas amenazas. Y de no tomarlos en serio. O sea, las amenazas tienen un solo objetivo. Es el objetivo de que tú pares de hacer lo que estás haciendo. O sea, si tomas en serio las amenazas, eso puede afectar tu trabajo, puede afectar quién tú eres.
Tu vida.
Yo no soy tan ingenuo. O sea, la seguridad del Estado, si tiene una estrategia para mí, no me va a decir en un interrogatorio. Ellos en el interrogatorio solamente te dicen lo que ellos consideran que tú puedes tener miedo.
O lo que ellos te quieran transmitir, claro.
Exacto, pero eso es un guión. Eso no es la realidad. Por tanto, yo no les hago caso. Por el camino voy pagando las consecuencias de las cosas que sí realmente hacen, que es vigilarme. Que es, por ejemplo, acostarme a través de amigos, de familias, en fin. Pero bueno, ya con eso he ido lidiando de la mejor manera, pero bueno. Eso,
Luz, gracias.
Nadie pasó un curso.
Gracias por estar con nosotros en una situación tan difícil.
La guagua va a entrar en el túnel de línea.
Dale, un abrazo, Luz. Gracias a todos ustedes, los oyentes. Gracias a Dani Fuentes Cortés y a Berta Raval, mi productora. Y a ustedes, los oyentes, nos mantenemos en sintonía, nos mantenemos conectados, como dice la gente de San Isidro. Y nos hablamos la semana que viene aquí en Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar. Pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4-3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.